Muy bien, pues ahora vamos a estudiar el pasaje de Hechos 8, del 9 al 25. Nosotros como Iglesia Bíblica Gracia Soberana, ahí está, ¿verdad? Sí. Existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Esta es nuestra misión como iglesia, es lo que nosotros buscamos, perseguimos en todo lo que hacemos. Es lo que tratamos de ir haciendo estos discípulos que puedan alcanzar al mundo para nuestro Señor. Y ahora estamos estudiando el libro de los Hechos. Ahí está. Y el lema que escogimos para este libro es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. Nosotros entendemos el libro de los Hechos y lo vemos como un ejemplo de cómo vivía la iglesia primitiva, de cómo Dios los iba guiando, cómo empezaron a crecer los discípulos. Y vemos ahí en este libro ese camino que ellos marcaron. Entonces nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, debemos de buscar imitarlos, debemos de buscar qué hacían ellos y caminar siguiendo sus pasos. Caminar atrás de ellos y buscando agradar a Dios de la misma forma en que ellos lo hacían. Entonces, ese es el propósito que nosotros tuvimos al escoger este libro de Hechos para enseñar. Habla mucho sobre las misiones, habla mucho sobre lo que es la iglesia, habla mucho sobre lo que cada uno de nosotros debe de tener en su relación con Dios y su relación con los hermanos. Entonces, es por eso que estamos estudiando este libro y ese es el lema que escogimos para él. Entonces, en nuestro pasaje del día de hoy, ¿se escucha bien? ¿No escuchan un poquito de eco? Ok, está bien. Nuestro pasaje que tenemos para el día de hoy, tenemos un par de enseñanzas en este texto, que una tiene que ver con Simón el mago, de la forma en la que él responde ante la llegada del Espíritu Santo. ¿Cómo ve Simón la llegada del Espíritu Santo ahí a ese pueblo de Samaria, del que vamos a leer en un momento? Entonces, ¿cómo lo ve Simón? Y por el otro lado vamos a hacer una comparativa y vamos a ver cómo los samaritanos ven la llegada del Espíritu Santo y cómo lo reciben ellos. El título para nuestro estudio de hoy es ¿Recibiste al Espíritu Santo? Entonces esa es la pregunta sobre la que vamos a ir avanzando, es la pregunta que vamos a tratar de que cada uno de ustedes responda al final de la enseñanza y ver si cada uno podemos decir, pues sí, sí lo recibí y el Espíritu Santo mora en mí, o decir, pues todavía no sé si el Espíritu Santo, tengo que meditar, tengo que ver, tengo que buscar, tal vez tengo que orar para recibirlo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir el día de hoy. El propósito de Lucas al hablarnos de Simón es darnos una advertencia. Y su propósito al hablarnos de los samaritanos es hacernos una invitación. Entonces vamos a contrastar a Simón con los samaritanos que vivían ahí donde él vivía. Entonces primero vamos a hablar de Simón y la advertencia. Es una advertencia para las personas que están buscando o quieren ver señales milagrosas, prodigios, milagros, quieren ver hechos sobrenaturales. Entonces hay personas que lo buscan. Entonces vamos a hacer una advertencia para esas personas. No es una acusación en contra de las señales y prodigios, porque nosotros creemos que todos los dones del Espíritu Santo continúan vigentes hasta nuestros días, que todos los dones continúan existiendo. Entonces, no es una acusación en contra de los dones, pero es una advertencia en contra de las personas que pueden pensar de una manera destructiva acerca de los dones del Espíritu Santo, que los buscan de una manera que no es correcta, de una manera que no es para honrar a Dios. Una forma sencilla en la que nosotros vamos a ilustrar ¿qué fue lo que salió mal con Simón? Es una experiencia que muchas mamás de niños pequeños han tenido. Supongan que tienen a un niño pequeño sentado en su regazo. Pequeño, un año más o menos, un niño chiquito. Y de repente tú ves en la ventana un pájaro muy bonito y le dices, mira, mira ese pájaro. ¿Qué es lo que hace el niño? El niño no va a voltear a ver el pájaro, el niño va a voltearte a ver a ti. Se va a fijar en tu mano, se va a fijar en la señal que estás haciendo con tu dedo. Tal vez trata de imitar la señal que estás haciendo con tu dedo. Pero el pequeño no va a voltear a ver el pájaro. No entiende qué estás tratando de decirle. Él va a ver únicamente, te va a ver a ti. Mira, ahí está el pájaro. Y va a ver que te emociona, si a lo mejor sonríe, ¿verdad? Pero muy probablemente ese pequeño no va a voltear a ver ese pájaro atrás de la ventana. El niño se va a quedar viendo la señal. Él está emocionado porque tú estás emocionado mostrándole ese pajarito, pero él no lo va a ver. Se va a perder el propósito de tu emoción, el propósito de lo que tú estás señalando. Y eso es lo que vamos a ver que le pasó a Simón. Eso es lo que él sufrió y no pudo entender las señales ni a dónde apuntaban. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos 8 y vamos a leer este pasaje. Y vamos a mantenerlas abiertas ahí en Hechos 8. Vamos a comenzar en el versículo 9. Y dice, cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Simón vio las señales que Felipe estaba haciendo. Él vio los milagros que Felipe realizaba, seguramente había sanidades, él estaba echando fuera demonios. Entonces, él estaba viendo esas señales que Felipe estaba realizando ahí en Samaria y se da cuenta que lo que Felipe hacía era mejor que su propia magia. Las señales que Simón había estado haciendo antes no se comparaban con las señales que Felipe estaba realizando en presencia de ellos. Y él se entusiasmó con estas señales. Y él siguió a Felipe y quería imitarlo. Pero realmente Simón nunca vio a dónde estaban apuntando estas señales. Simón no se dio cuenta que había un pájaro detrás de la ventana que tenía que voltear a ver. Él se quedó viendo lo que Felipe estaba haciendo. Él se quedó viendo los milagros, él se quedó viendo las señales y dijo, yo quiero eso. Él nunca vio la fealdad de su propio pecado. No vio la necesidad de arrepentimiento ni la gloria de Cristo en el Evangelio que te perdona, que te hace nuevo, que te limpia. El propósito de las señales de Felipe, entonces no se cumplieron en Simón. Él no estaba viendo lo que Felipe estaba señalando con las señales. Lo mismo que la mamá que señala al bebé y que el bebé no ve sino la mano, así le pasó a Simón. Él estaba viendo únicamente las señales de Felipe, pero no estaba viendo a dónde estaban apuntando estas señales. Entonces vamos a ver la advertencia que encontramos en este texto. Primero, hay una fe, hay un creer que nos salva. Aunque esta fe se levante en presencia de la verdadera predicación y delante de los verdaderos milagros, hay una fe que no salva. Hay un creer que no te va a llevar a la presencia de Dios. El versículo 12 dice que Felipe estaba predicando las buenas nuevas sobre el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Después, en el versículo 13, dice que Felipe estaba haciendo señales y grandes milagros. Así que Felipe, el diácono, uno de los siete que habían elegido para llevar a cabo esta tarea de diaconado, él fue a Samaria después de que murió Esteban. Él, como vimos hace algunas semanas, él salió huyendo de Jerusalén y llegó a Samaria a predicar el Evangelio. Entonces, este diácono, Felipe, estaba ahí en Samaria Y él estaba predicando verdaderamente el Evangelio. Él no estaba enseñando falsas doctrinas, él no estaba llevando una palabra mentirosa, sino que estaba realmente llevando el Evangelio de Cristo, y las señales y milagros que él hacía eran verdaderos. No eran imitaciones, no eran inventos, no eran falsificaciones, eran milagros reales realizados por el poder del Espíritu de Dios. Y luego notamos en el versículo 13 que dice, aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe. Sin embargo, después sucede algo que demuestra que esta creencia de Simón era una creencia falsa. Vemos que los apóstoles descienden a Samaria, imponen la mano sobre ellos y el Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos. Y luego, comenzando en el versículo 18, vamos a leer qué dice ahí. Y nos dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Entonces, yo pienso que esto significa que Simón no era salvo. Simón no había tenido una conversión verdadera. Él dice el pasaje que no tiene parte ni suerte en este asunto del cristianismo. Su corazón no está bien delante de Dios. Él todavía necesita arrepentirse. Todavía está esclavizado a la amargura y a la iniquidad. Todavía está en pecado y aún no se ha convertido. Entonces podemos ver que Simón, aunque estaba siguiendo a Felipe, aunque se había bautizado, su fe no era verdadera. Su fe no era una fe que salva. Su fe no era una fe donde el Espíritu Santo realmente te transforma y te convierte en un hijo de Dios. Sin embargo, Lucas dice, en el versículo dice, hasta Simón mismo creyó. Y el punto que podemos obtener esto es que ese creer del que habla aquí no es un creer para salvación. Es una fe que nos salva, es una fe muerta. Aunque se levanta en presencia de la verdadera predicación y en presencia de verdaderos milagros, no es una fe que haya obrado para la salvación de Simón. Y podemos ver un caso similar en el Evangelio de Juan. En el versículo, en el capítulo 2, versículos 23 y 25, dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Entonces, observen aquí cómo se parece a lo que estaba sucediendo en Samaria. En Samaria también estaba Felipe haciendo señales y milagros. Entonces, aquí estaba en Jerusalén Jesús y dice, pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, esta fe o creer no es genuina. Y Jesús podía ver el corazón de estas personas en Jerusalén y se daba cuenta que no había salvación en ellos. Este mismo tipo de fe es la que podemos encontrar en la parábola de los diferentes tipos de suelos que hay cuando el sembrador sale a sembrar. Y vamos a Lucas 8:13 y dice, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo de esa fe que en el momento recibe la palabra con gozo, en el momento dicen sí, yo creo, en el momento se bautizan y van y siguen al que está predicando. Sin embargo, no es una fe que los haya salvado. Cuando viene la tentación, cuando vienen las pruebas, esas personas sucumben y no siguen, no permanecen, se apartan. No fueron salvos nunca. Entonces, hay un tipo de creer, hay un tipo de fe que no es genuina. Hay un tipo de fe que no salva. Entonces tenemos que ir y meditar en esto. Pablo enseñó la misma posibilidad en Corintios 15, 1 y 2. Les dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firme, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Entonces podemos ver que existe algo como creer en vano, algo que significa que estamos creyendo pero que no tiene ningún efecto, que decimos que creemos pero realmente no hay una fe detrás de lo que decimos creer y que soporte nuestra fe. No hay algo que la esté sustentando. No hay ese don de Dios que es la fe verdadera, la fe que salva. Así que concluimos que esta fe de Simón, el creer de Simón, no es una fe salvadora, sino una fe falsa, una fe muerta, una fe estéril, una fe vacía, una fe que no está produciendo frutos, una fe que finalmente no lo va a llevar a esa relación personal con Dios. Ahora la pregunta es para cada uno de ustedes. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe genuina? ¿Es una fe verdadera? ¿Es una fe que salva? ¿O nada más crees que crees? ¿Piensas que has creído? ¿Piensas que tu fe te va a salvar, pero realmente es una fe que no produce ningún fruto? ¿Es una fe que no te ha transformado de ninguna manera? Tienes que evaluar tu vida, tienes que ponerla delante de Dios, tienes que ver si realmente hay una fe genuina. ¿O es una fe como la de Simón, que dijo, sí, sí creo y vamos atrás de esto, pero realmente no hay una conversión? El segundo paso de la advertencia de Lucas es ver cuál es el objeto de la fe de Simón, qué es en lo que Simón está creyendo, y es en el poder de los fenómenos sobrenaturales, el poder de los milagros que se pueden ver con el ojo físico, y él no está creyendo en Jesucristo ni en la gloria de su gracia. Simón era un hechicero, él ejercía las artes mágicas ahí en Samaria. Eso significa que él había tratado con un poder sobrenatural antes de escuchar el evangelio. Simón había practicado durante años su magia delante de los samaritanos, los había sorprendido y los tenía engañados y decían, este es el gran poder de Dios. Pero era un poder falso, no era un poder de Dios, era un poder engañoso. Entonces Simón, cuando ve a Felipe hacer todas estas señales, él es capaz de reconocer un poder verdadero detrás de lo que está haciendo Felipe. Él se da cuenta que las señales que hacía Felipe no tienen nada que ver con sus artes mágicas. Lo que hacía Felipe era real. Eran milagros poderosos. Él podía ver cómo sanaba a personas, cómo echaba fuera demonios, cómo estaba predicando esa palabra de Dios. Entonces, cuando Felipe llega a esta ciudad y no solo predica, sino que realiza estas señales, la gente se empieza a convertir, la gente empieza a seguirlo. La gente empieza a decir que cree en esto. Y el mismo Simón va detrás de Felipe. Simón estaba listo para cambiar de bando. Incluso él trata de comprar este poder con dinero, porque en verdad él deseaba tener este poder. Él deseaba tener el poder que tenía Felipe y les ofrece dinero a los apóstoles para poder usar este mismo poder. Así que el objeto de la fe era el poder de las señales y prodigios. Esto es en lo que él creía. Felipe quería ser un verdadero hacedor de milagros. Perdón, Simón quería ser un verdadero hacedor de milagros. Simón vio este verdadero poder y no dudó. Él no era un escéptico. Él estaba listo para dejar todas sus artes mágicas y unirse a Felipe y seguir con Felipe para poder realizar el mismo tipo de milagros. Felipe había extendido el dedo de las señales y prodigios. Felipe había extendido su mano para señalar a Jesús. Él había hecho todas estas señales y su predicación apuntaban a Cristo. Sin embargo, Simón, lo único que veía era la señal. Él se quedó viendo los milagros que hacía Felipe y no puso atención hacia dónde apuntaban todos estos milagros. Él nunca giró la cabeza para mirar por la ventana y ver lo que se estaba señalando. que era la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios crucificado por los pecadores, resucitado con poder y reinando sobre su pueblo. Era lo que Felipe estaba señalando y lo que Simón no pudo ver. Por tanto, la fe de Simón no era una fe verdadera. Y ahora te pregunto a ti, ¿sobre qué está sustentada tu fe? ¿Qué es lo que tú crees? ¿En quién crees? ¿Tu fe realmente está puesta en Jesucristo? ¿Tu fe realmente está puesta en la eternidad junto a Él? ¿En que Él perdonó tus pecados? ¿O qué es lo que te sustenta? ¿Qué es lo que tú crees? El tercer paso de la advertencia es ver que Simón simplemente fue asombrado. Él quedó asombrado ante las señales de Felipe y en su corazón no hubo un quebrantamiento por el pecado, ni una confianza en Jesús, ni buscarlo como su Señor y Salvador. Entonces Simón, lo que estábamos viendo, perdón, lo que Simón había estado produciendo ahí con los samaritanos, o sea, las artes mágicas y lo que él había hecho, dice el pasaje que ellos habían sido asombrados, que los samaritanos estaban asombrados con la hechicería de Simón y que ellos pues consideraban que era un gran hombre. Entonces, el asombro ante el poder sobrenatural no es una fe salvadora. Creer en el poder sobrenatural no te va a salvar. No es una experiencia de la fe que realmente te va a transformar y te va a llevar ante Dios. Entonces vemos aquí en el versículo 22 lo que le faltaba a Simón. Pedro le dice, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Lo que le faltaba era un reconocimiento sincero de su pecado y volverse a Jesús con un corazón quebrantado y humilde para ser perdonado. El asombro y la emoción producida por los milagros y por las señales no es una fe salvadora. Las señales y prodigios son un dedo que apunta a Jesús, pero la verdadera fe viene cuando tú puedes ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Eso es lo que te va a salvar, cuando tú puedes ver la gloria de Dios, cuando tú puedes ver realmente a dónde apuntan todas las señales y milagros, a dónde apunta una predicación, a dónde apunta un sermón, y todo es a Dios, todo es a la gloria de Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que voltear nuestra cabeza y mirar, abrir nuestros ojos y ver su gloria, y eso es lo que nos salva. Las señales y prodigios nos salvan. Los dones milagrosos que puedan ejercerse nos salvan. Entonces, lo que nosotros tenemos que voltear a ver siempre es a Jesús. Tú puedes tener todas las experiencias espirituales, tú puedes experimentar dones milagrosos, y sin embargo no voltear a ver nunca a Jesús. Y eso no te va a salvar. El único que salva es Jesús. Él perdona tus pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que pedirle que te limpie, que te perdone, aceptar que Él es tu Señor, tu Salvador. Y entonces podrás recibir esa fe, podrás creer en Él, podrás ser transformado. Ahora, ¿cuál era el problema con Simón? Y es un problema común en todas las personas. Le dice Pedro, continúa diciendo, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón tenía un corazón torcido. Su corazón no era recto delante de Dios. Su corazón necesitaba ser transformado. Su corazón necesitaba ser corregido y enderezado. Eso era lo que necesitaba. Y todos nosotros en algún momento de nuestras vidas necesitamos eso. Necesitamos reconocer que nuestro corazón no está recto, que nuestro corazón está muy torcido, que hay demasiada maldad, mucho pecado, y que necesitamos ser transformados, que necesitamos de Jesús. Y Simón no lo estaba viendo. Él únicamente se quedó viendo las señales que hacía Felipe. Sin embargo, Simón no era un simple niño de un año sentado en el regazo de su madre, mirando el dedo que señalaba a la ventana. Simón era un hombre con un corazón torcido, que intencionalmente había suprimido su conocimiento del Dios verdadero. Y eso es lo que nos pasa a todos. Voluntariamente negamos a Dios. Voluntariamente nos apartamos de Él. Voluntariamente pecamos y nos alejamos de Él. Nuestro corazón está torcido y no vamos a seguir a Dios. Hasta que Él nos llama y nos transforma y nos salva y nos da vida y somos transformados, es el momento en el que sucede ese volver a nacer, esa vida nueva. Es hasta que Dios lo produce en nosotros. Entonces, Simón se estaba fijando en el dedo de Felipe y quería el mismo poder que tenía Felipe, porque él quería seguir siendo un gran personaje ante los samaritanos, como decía el versículo 9. Así que aquí está la advertencia. Hay una fe falsa que nos salva. Su objeto es el poder de las señales y prodigios, lo sobrenatural. Sin embargo, no está poniendo sus ojos en Jesús, ni en su gloria, ni en su gracia. La naturaleza de la fe falsa es el asombro, que están asombrados con lo que pasa con las señales y prodigios, con los milagros, pero no hay un arrepentimiento, no hay una confianza en Jesús, no hay una fe salvadora. Y la raíz de todo esto es ese corazón torcido, ese corazón egoísta que cada uno de nosotros hemos tenido y que todavía tenemos por ahí y que luchamos y batallamos contra él. Esa carne, esa antigua naturaleza, ese antiguo hombre que sigue ahí, pero que Dios nos ha dado poder a través de la muerte de Jesús en la cruz, poder para luchar contra ese pecado, nos ha dado victoria. Él rompió las cadenas de ese pecado y nos hizo libres. Entonces podemos luchar contra ese corazón torcido y podemos vivir una vida distinta. Ahora, es importante que no apliquemos mal esta advertencia. Muchos podríamos decir, bueno, pues si las señales y prodigios están sujetos a este tipo de mala interpretación, a este tipo de mal uso, pues mejor vamos a olvidarnos de todos los dones milagrosos, vamos a olvidarnos de todo este tipo de señales y todos más seguros. ¿Por qué no simplemente los evitamos y estamos todos más tranquilos y no corremos ese riesgo? Algunos dirán, estamos en una época en la que el ocultismo, la nueva era, la brujería, el satanismo, las drogas abundan y lo vemos. O sea, salimos a las calles y podemos ver, bueno, ni siquiera hace falta salir de tu casa, prende la tele y vas a ver cuánta brujería, cuánto satanismo, cuánta maldad vas a ver en las caricaturas de los niños más pequeños, están llenas de brujería. ¿Qué es lo que están sembrando? Es esto precisamente. Es lo que Satanás está sembrando desde muy pequeños. El amor por lo oculto, el amor y sorprenderse por lo sobrenatural, el que busquen ese tipo de cosas. Y eso no es lo que a Dios le agrada. Entonces, en nuestro mundo está habiendo todo esto. Entonces, ¿no sería más fácil evitar continuar con este mismo juego y decir, bueno, pues vamos a olvidarnos de todo lo sobrenatural? Vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a enfocarnos a predicar únicamente la sana doctrina sin meternos en cosas de dones y todo eso. Pues yo creo que no. Yo creo que deben de existir ambas cosas. En nuestros días no son diferentes a lo que estaba pasando en Samaria. En Samaria también había brujería. Ahí estaba Simón enseñándoles la magia y los tenía sorprendidos y cautivados por años. Entonces no somos tan diferentes a lo que estaba pasando en Samaria en esos momentos. Y sin embargo, Felipe, el diácono, ¿cuál fue su decisión? ¿Simplemente llevar la palabra de Dios? No. O sea, él llevó la palabra verdadera, el evangelio que salva, pero también hacía señales y prodigios. Entonces él decidió llevar ambos. Y yo creo que si Felipe estuviera aquí en nuestros días, él volvería a hacer lo mismo si llegara a Querétaro a predicar. Él utilizaría la palabra de Dios y seguiría haciendo señales y prodigios. Entonces nosotros podemos seguir clamando a Dios por señales, por dones, porque Dios haga milagros en nuestras vidas y que podamos verlos. Sin embargo, tenemos que ser muy claros y muy conscientes que estas señales, estos milagros, apuntan a Dios, no apuntan al hombre, apuntan a Jesús, apuntan a Él y tienen que ir dirigidos hacia Él. Y también otro punto importante es que al escuchar esta advertencia sobre las señales y prodigios, tenemos que darnos cuenta de que ese dedo señalador no solamente son las señales y prodigios. Ese dedo señalador podría ser cualquier otra forma en la que nosotros damos testimonio. Podría ser una buena predicación, podría ser una obra de teatro, podría ser una alabanza. Si las personas se quedan hablando del sermón y diciendo qué buen sermón, oye, me enfrentó, vimos todo esto, o fíjate que la obra de teatro me gustó, y viste el niño que se cayó, y todos se rieron, o la alabanza, qué bonito, pero no voltean a ver a Jesús, va a pasar exactamente lo mismo. Se van a quedar viendo la mano que apunta, pero no van a voltear a ver a Jesús. Entonces es importante que cuando nosotros llevemos el evangelio, que cuando nosotros salgamos a predicar, oremos para que las personas no nos vean a nosotros. Que para que las personas no pongan sus ojos en los seres humanos, sino que en verdad volteen a ver a Dios, que volteen a ver a Jesús, que pongan sus ojos en el que realmente salva y que su fe provenga de Él y que no sea una fe equivocada como la de Simón, que puso sus ojos en las señales, pero no volteó a ver a dónde apuntaban las señales. Entonces, esa es la primera advertencia. Entonces, vamos, esa es la primera parte de este pasaje que vemos a Simón y su fe falsa. Ahora vamos a ver qué pasó con los samaritanos. Este pasaje también nos plantea la cuestión de lo que en algunos grupos, principalmente los pentecostales, le llaman el bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos utilizan mucho este pasaje para dar soporte a lo que ellos creen o enseñan. A lo que me refiero con esto del bautismo en el Espíritu Santo, ellos creen que después de la conversión hay una segunda experiencia con el Espíritu Santo donde tú recibes al Espíritu Santo y hablas en lenguas o se manifiesta en algún otro tipo de señal milagrosa. Entonces ellos enseñan esto así. Aquellos que creen que hay esta segunda experiencia usan este pasaje de Hechos 8 para apoyar su posición, porque ellos mencionan que los samaritanos se convierten, sin embargo pasa un tiempo hasta que llegan los apóstoles, imponen las manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Entonces usan este pasaje para soportar esta creencia de que hay un segundo evento, digamos, donde recibimos al Espíritu Santo. Entonces, aquellos que creen que hay esta segunda experiencia usan este pasaje de Hechos 8 para apoyar su posición. Los samaritanos parecen que ya se han convertido y esa sería su primera experiencia cuando escuchan a Felipe. Sin embargo, después reciben al Espíritu Santo cuando los apóstoles imponen las manos sobre ellos y esa sería la segunda experiencia. En el versículo 15 dice que Pedro y Juan bajaron de Jerusalén y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que es obvio que a ellos les faltaba algo, les faltaba el Espíritu Santo. No habían recibido el Espíritu, no había caído sobre ellos, entonces había esta carencia en los samaritanos. Pero a pesar de no haber recibido el Espíritu, parece que ellos eran creyentes genuinos. Y sin embargo, no todos los comentaristas están de acuerdo con estos. Muchos piensan que los samaritanos no eran verdaderos creyentes antes que Pedro y Juan bajaran a orar por ellos. Y vamos a ver que hay argumentos en ambos lados. Hay argumentos en ambos sentidos. Por ejemplo, algunas pistas que nos apuntan a que los samaritanos sí eran verdaderos creyentes. Podemos ver en el versículo 6, dice, atendiendo lo dicho por Felipe. Entonces, una frase similar se usa en Hechos 16:14, donde dice, cuando están hablando acerca de Lidia, esta mujer en Éfeso que cree, dice, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces, es una frase similar donde Lidia está escuchando lo que Pablo dice y vemos también que los samaritanos escucharon lo que estaba diciendo Felipe. Entonces, el prestar atención a lo que dice un predicador del Evangelio parece ser algo genuino porque esto abre la posibilidad de que Jesús toque el corazón de una persona para que suceda una verdadera conversión. Así que parece que los samaritanos realmente estaban poniendo atención a lo que Felipe estaba diciendo y la predicación de Felipe era una predicación verdadera. Después, en el versículo 8, dice que estaban experimentando mucho gozo. Y es un gozo similar al que vemos, bueno, más bien vamos a ver la próxima semana en el capítulo 8, versículo 39, donde habla de este eunuco que Felipe también le predica y recibe con gozo el evangelio. En el versículo 12 dice, creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 16 dice que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando los apóstoles bajaron para imponerle las manos, no se menciona que ellos fueran bautizados nuevamente, como sucedió en el caso en que Pablo rebautizó a aquellos discípulos que únicamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces, aquí en Hechos no vemos que los discípulos bajaran y los volvieran a bautizar. Entonces, se puede asumir que ellos eran creyentes, que no necesitaban ser vueltos a bautizar. Y todo esto sugiere que los samaritanos eran verdaderos creyentes cuando bajan Pedro y Juan, bajan con ellos y les imponen las manos. Y hay comentaristas como Juan Calvino, Matthew Henry, Henry Alford, que apoyan esta postura de que los samaritanos eran verdaderos creyentes en ese momento. Por lo tanto, muchos maestros concluyen que este evento de Hechos 8 es una ilustración, al igual que Pentecostés, de que el Espíritu Santo se recibe después de la conversión. Esto es lo que ellos opinan, lo que ellos enseñan. Por otro lado, hay razones por las que otros comentaristas piensan que los samaritanos no eran verdaderos creyentes. Vamos a ver, en el versículo 12 dice que los samaritanos creyeron a Felipe, en lugar de decir que creyeron en el Evangelio de Jesús. Como sucedió con Simón el Mago, entonces ellos creen, ponen su fe, pero el objeto de su fe no es el Evangelio de Cristo, sino el hombre. Y como vimos, cuando tú no pones tu fe en Jesús, esa fe no puede ser una fe salvadora. Entonces, si asumimos que los samaritanos no tienen el Espíritu Santo, ellos no lo habían recibido, por lo tanto, los apóstoles tienen que bajar para que ellos toquen a los samaritanos y crean. Y Romanos 8:9 dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, estos son argumentos que se oponen y por los cuales algunos comentaristas piensan que los samaritanos no eran convertidos en el momento en que descienden los apóstoles a orar por ellos. Ahora, hay otro tercer grupo que piensa que este periodo en el libro de Hechos es un periodo de transición entre lo que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que muchas de las cosas que estaban ocurriendo ahí no son lo que debe de pasar en el día de hoy. Entonces, hay tres grupos que interpretan de manera diferente lo que pasó aquí en Hechos 8. Pero ahora, todo esto es confuso, todo esto nos deja pensando, bueno, ¿y por dónde vamos a caminar nosotros, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos al libro de Hechos, vamos a la Biblia, a ver cómo la Biblia expresa todo esto. Vamos a ver cómo el mismo Lucas lo va explicando, cómo el mismo Lucas habla de cómo se recibe el Espíritu Santo en esos momentos en el libro de Hechos, para entender qué es lo que estaba pasando. Vamos a decir que en el libro de Hechos, en todas las partes donde se describe la recepción del Espíritu Santo, se ve como una experiencia en el creyente. Lo que quiere decir que no es solo una inferencia lógica que sabes que te ha sucedido solo porque has hecho algo. ¿Qué quiero decir con todo esto? O sea, en el libro de Hechos, cuando se habla que alguien recibe el Espíritu Santo, hay una evidencia. La persona se da cuenta que lo ha recibido. Y no simplemente es que le digan que ya lo recibió porque ha creído en Jesús, que sería como una inferencia de algo que recibe el Espíritu Santo porque ha creído en Jesús. Entonces, para ellos no era una inferencia, para ellos era algo que tenía que ver con una experiencia, algo que ellos vivían, algo que ellos podían darse cuenta que había pasado. Entonces, para ellos, el recibir el Espíritu Santo tiene un efecto. Hay manifestaciones en sus vidas que son claramente perceptibles. Entonces, el libro de Hechos, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, esta persona lo sabe. Esta persona se da cuenta que ya tiene el Espíritu Santo. Es una experiencia que puede señalar y puede decir, sí, yo ya lo recibí. El Espíritu mora en mí, está conmigo. Vamos a ilustrar esto con Hechos 19. La situación aquí es que Pablo llegó a Éfeso y encontró ahí algunos discípulos y ellos solo conocen el bautismo de Juan y no han sido bautizados en el nombre de Jesús. Y Pablo detecta que algo no andaba bien con estos discípulos. Pablo detecta que algo no era correcto con estas personas y les hace una pregunta muy importante. Hechos 19:2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta bien tremenda. O sea, cada uno de nosotros deberíamos hacernos esta misma pregunta. ¿Recibí el Espíritu Santo cuando creí? ¿Pude ver, sentir, experimentar que el Espíritu Santo llegó a mi vida cuando creí? Y esta es una pregunta importante para muchos cristianos contemporáneos, a quienes muchas veces se nos ha enseñado que la forma en la que sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo es porque somos creyentes en Jesucristo. Eso es lo que se nos dice, eso es lo que hemos aprendido. Si tú crees, el día que tú creíste, recibiste el Espíritu. ¿Pero realmente entró? Se nos ha dicho que podemos saber que tenemos el Espíritu Santo porque todos los que creen en Jesús tienen el Espíritu Santo. Y esta es una inferencia lógica. Entonces, si queremos saber si alguien tiene el Espíritu Santo, si lo ha recibido, la pregunta sería, ¿crees en Jesús? Y si esta persona te responde que sí, entonces tú podrías decirle, ah, bueno, pues tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. El Espíritu Santo mora dentro de ti porque tú crees en Jesús. Entonces aquí el recibir el Espíritu Santo se vuelve una consecuencia de una acción humana. Se vuelve una consecuencia de algo que el ser humano decide hacer y decide creer. Entonces yo creí, entonces recibo el Espíritu. Pero la pregunta de Pablo no es así. Pablo le dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y nosotros ahora nos rascamos la cabeza y decimos, Pablo, ¿qué quieres decir? Si tú asumes que creí, ¿por qué no asumes que tengo el Espíritu Santo? Si tú me estás diciendo que soy un creyente, dices, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces asumes que creí. ¿Por qué no asumes que también el Espíritu Santo mora dentro de mí? Buena pregunta, ¿verdad? Y sin embargo, a nosotros se nos dice que todos los que creen reciben el Espíritu Santo. Podríamos decirle, Pablo, a mí me han enseñado a simplemente creer que el Espíritu está ahí. Ya sea que yo vea un efecto o no vea ninguno, pero yo creí. Entonces al creer el Espíritu entra. Pero tú hablas como si hubiera una manera de saber si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y que es diferente simplemente creer. Hablas como si pudiéramos señalar una experiencia en el Espíritu además de creer para responder a tu pregunta. Y esa es la forma en la que Pablo les está hablando. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y Pablo espera que una persona que ha recibido el Espíritu Santo pueda decirle sí o no. Que pueda decirle sí lo recibí o no lo recibí. Ni siquiera sabía que había Espíritu Santo, le dijeron los hombres aquí en... Ay, no me acuerdo dónde era Éfeso, me parece. Bueno, entonces... Pregúntate tú mismo. ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y a lo largo del libro de Hechos, lo que nosotros vemos es que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, esta persona puede verlo, puede darse cuenta, puede decir, sí, el Espíritu Santo entró en mí. Y es posible resumir estas formas en las que Lucas describe la venida del Espíritu Santo y es en el libro de Hechos y narra al menos 6 historias. En 6 historias podemos ver cómo se describe la llegada del Espíritu Santo a una persona. Primero tenemos en Pentecostés, donde las personas que reciben al Espíritu Santo comienzan a hablar en lenguas, comienzan a alabar a Dios, comienzan a hablar de las maravillas de Dios y tienen un poder para testificar el Evangelio. Después, el pasaje que estamos viendo ahorita en Samaria, podemos darnos cuenta de que la experiencia de recibir el Espíritu Santo, aunque no la describe en el pasaje, era algo muy evidente, de tal manera que Simón dijo, oye, yo quiero ese mismo poder, yo quiero poder poner mis manos y que las gentes reciban el Espíritu Santo. Entonces la gente se daba cuenta, Simón se daba cuenta que cuando los apóstoles oraban, pasaba algo. Algo sorprendente y sobrenatural, y él podía verlo y dijo, yo quiero ese mismo poder. Entonces ese es Hechos 8. Después en Cesarea, en la casa de Cornelio, cuando reciben el Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar en lenguas y comienzan a alabar a Dios. En Éfeso, donde Pablo encontró, si era Éfeso, donde Pablo encontró a los discípulos de Juan el Bautista, cuando él después les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo y ven que no, ellos son bautizados en el nombre de Jesús y después ellos comienzan a hablar en lenguas, comienzan a profetizar. Cuando Pablo se convierte, también vemos aquí que Dios le da un poder especial para poder predicar, para llevar su palabra con valor, para llevar a los gentiles el Evangelio. Y por último, en Hechos 5:32, Lucas dice, también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces la obediencia es otra de las marcas que Dios pone en la vida de los creyentes y que manifiesta que el Espíritu Santo está ahí. Entonces, en cada caso, la venida del Espíritu Santo sobre una persona, cada caso que nosotros podemos ver en el libro de Hechos, hay efectos definidos en donde se puede señalar que una persona recibió al Espíritu Santo. Ellos pueden darse cuenta. Entonces, los que mencionamos son hablar en lenguas, profetizar, alabar libremente las maravillas de Dios, valentía y poder para testificar, y la obediencia a Dios. Y si nosotros podemos tomar en cuenta efectos posteriores, podríamos decir también que incluye obrar milagros, señales y prodigios, los dones del Espíritu. Entonces, en este punto, no vamos a responder a la pregunta que hicimos hace ratito, ¿no? ¿Eran verdaderos creyentes los samaritanos cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Eran? ¿No eran? ¿Era un periodo de transición? No vamos a meternos en eso. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y a Lucas lo que le importa es, si recibiste el Espíritu Santo, hay una manifestación de Él en tu vida. No importa si lo recibiste el día que te convertiste, o lo recibiste una semana después, o lo has ido recibiendo paulatinamente. Lo que importa es, cuando lo recibiste, ¿te transformó? ¿Sabes que está ahí adentro? Esa es la verdadera pregunta. ¿Recibiste al Espíritu Santo? Entonces, sobre esta experiencia, nosotros podemos decir que en el libro de Hechos y en la Biblia no hay ninguna promesa que diga que todo aquel que recibe el Espíritu Santo va a hablar en lenguas o va a profetizar o va a realizar milagros. Eso no está en la Biblia. Lo que existe en la Biblia es lo que dice Hechos 1:8, que dice que todo el que recibe el Espíritu Santo va a recibir poder para testificar el nombre de Jesucristo. Entonces, en ese poder nosotros vamos a ir a llevar el mensaje de Jesús hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión y nuestra visión como iglesia, ¿no? En ese poder ir y llevar el Evangelio de Cristo, hacer discípulos a todas las naciones. Esa promesa sí está ahí. Esa promesa no es para unos cuantos, es para cada uno de aquellos que ha recibido el Espíritu Santo. Espero que todos nosotros. Entonces, de cualquier forma que el Espíritu venga sobre nosotros, es una experiencia de una realidad divina. No es solo una idea sobre una inferencia de decir, bueno, yo tengo el Espíritu porque creí. Más bien debo decir, tengo el Espíritu porque veo estos frutos en mi vida. Tengo el Espíritu porque Dios me transformó de esta manera. Entonces, si tú recibiste el Espíritu Santo y te preguntan, ¿realmente lo recibiste? Tú podrías decir, sí, yo he visto al Espíritu obrar en mí obediencia, obrar en mí el poder vencer al pecado, obrar en mí amor por los hermanos, de tal manera que puedo actuar de una manera diferente, no como actúa mi naturaleza pecaminosa, sino que tengo victoria sobre ese pecado. Podrías decir, en el Espíritu se ha manifestado en mí en alabanza. Yo alabo a Dios. En mí viene una alabanza y un gozo por alabar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, por alabar sus obras, por alabar lo que hacen mis hermanos, por alabar lo que está haciendo en otros países, por alabar lo que ha hecho a lo largo de la historia, por alabar lo que vemos que hizo en toda la Biblia. Entonces, en tu boca sale esa alabanza por Dios. También puedes decir, bueno, he visto el Espíritu obrando en mí, trayendo valor para predicar, para arriesgarme a llevar el Evangelio, para hablarle a personas en lugares tal vez donde no iría si no tuviera el Espíritu de Cristo, hablar delante de mis compañeros, hablar delante de mis jefes, hablar delante de mi familia, hablarle a mi papá. A veces requiere ese valor especial y a veces requiere que el Espíritu Santo esté contigo para poder hacerlo. ¿Has visto ese poder obrando en tu vida? Y aunque sé que hablar en lenguas y el don de profecía no son señales seguras de la gracia de Dios, sin embargo, puede ser que tú digas, bueno, junto con esas otras evidencias, también he recibido la manifestación de Dios hablando en lenguas, recibiendo profecía, y sé que no es lo que me salva, pero sé que es una manifestación de que el Espíritu está dentro de mí. Entonces la pregunta para ti hoy es, ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Realmente lo puedes ver? ¿Realmente está obrando en tu vida? ¿Realmente tú podrías señalar y decir sí ante esa pregunta? Ahora, puede ser también que por alguna razón ha habido un retraso o un bloqueo en esa manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Entonces yo te invito a que ores y le pidas a Dios que en verdad lo manifieste poderosamente en ti. Y si tú hoy tú no puedes responder que el Espíritu Santo está dentro de ti, pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que venga a tu vida. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Enséñale a Dios tu corazón torcido y pídele que te salve. Pídele que por la sangre de Cristo te perdone y te limpie. Pídele que haga ese milagro en ti y que te dé fe para creer, una fe verdadera, que te llene con el Espíritu Santo y que se manifieste con poder en tu vida. Ora así. Pídele que haga esto en tu vida. Y si el Espíritu hoy está ahí, pero realmente está muy apagado, pídele un avivamiento. Pídele que en verdad se comience a manifestar de maneras poderosas, de maneras diferentes, de manera que tú digas, el Espíritu realmente está en mí. Pues vamos a orar para terminar. Dios bendito Padre, te damos gracias por tu grande amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias Señor, porque tú te hiciste hombre, caminaste entre nosotros, viviste una vida limpia, sin pecado Señor, y moriste en la cruz para perdonar todas nuestras faltas, todas nuestras maldades, todos esos pecados que hemos cometido a lo largo de nuestras vidas, Señor. Yo te pido que nos permitas ver la gloria de tu Evangelio, que abras nuestros ojos y nos permitas caer rendidos ante tus pies, Señor, y alabarte y adorarte y reconocer que solo tú eres el que salvas. Te pido porque tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre esta iglesia y te pedimos que se manifieste con poder entre nosotros, Dios. Clamamos porque así lo hagas. Queremos ver tus milagros, Señor. Queremos ver tus obras sobrenaturales y poderosas aquí en esta iglesia, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido por aquellos que aún no creen, Señor, también para que tú los toques y los salves. Gracias, Señor. Y en tu nombre oramos. Amén.